Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, como acostumbramos los sábados, seguimos en la lectura del Evangelio de Lucas, que realmente ha sido muy preciosa y muy edificante. Estamos en el capítulo 3, hermano, y ya llevamos 31 mensajes con el de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es o lo que fue el bautismo de Jesús. Como lo acabamos de leer, el evangelista ahora va a sellar el ministerio de Juan el Bautista con el bautismo de Jesús. Vamos a leer un poco lo que dice Lucas, vamos a ampliarlo con lo que nos dice Mateo, y bueno, vamos a ver qué tiene el pasaje hoy para nosotros. Amén. Entonces, bueno, como veíamos hace algunos sábados, el propósito de Juan era preparar el camino para el Señor. Aún el bautismo de Juan tenía que como fin ser como la cortina o el preámbulo para la manifestación del Mesías de Israel. Amén. Entonces, vamos a leer, hay un pasaje en Juan 1:29, donde las Escrituras nos muestran que este suceso que vamos a leer, el bautismo de Jesús, sucede en el punto más alto, en el auge del ministerio de Juan. Como decíamos la vez pasada, toda la nación estaba viniendo, todos tenían una expectativa, y aún el pasaje que vamos a leer en Juan nos dice que el día anterior al bautismo de Jesús, había venido una comitiva de Jerusalén desde los fariseos para preguntar si Jesús era el Mesías. Entonces es el clímax del ministerio de Juan, donde la gente está viniendo, y en ese momento sucede el bautismo de Jesús. Dice ahí el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo y el versículo 21 del capítulo 3 de Lucas, que dice también que cuando todo el pueblo se bautizaba, vino Jesús a Juan. O sea que este bautismo, como lo vamos a ver, no fue algo secreto, sino fue algo público, y fue en un momento donde todo Israel estaba viniendo y donde todos tenían una gran expectativa en relación a Juan. Y como vamos a ver ahorita, eso es bien importante en lo que vamos a decir. Ahora, la enseñanza de hoy la vamos a dividir en tres aspectos que vamos a ver en el pasaje del bautismo de Jesús. El primer aspecto es el significado del bautismo de Jesús. Como Jesús más adelante vamos a leer, era necesario que Jesús se bautizase para que se cumpliese toda justicia. El segundo aspecto es la unción que desciende de lo alto por la persona del Espíritu Santo sobre Jesús, que nos habla de el investimiento divino de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Y lo tercero que vamos a estudiar es las palabras que el Padre dijo acerca de su Hijo en el bautismo. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos tres aspectos que encontramos en el pasaje y que son sumamente importantes en todo lo que Lucas nos va a decir del Evangelio acerca de Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver que es la justicia o la importancia de que Jesús fuera bautizado, de que se cumpliese este acto en él, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo de Mateo en relación al bautismo de Jesús en el pasaje de Lucas. Entonces vamos a ir a Mateo 3, verso 13, porque cuando Jesús viene, dice que Él viene desde Nazaret de Galilea hasta el Jordán, que eran más o menos 160 kilómetros, recorre un gran trayecto, seguramente con una gran expectativa. Él lleva 30 años de vida secreta esperando a que llegue este momento, porque este momento es sumamente importante para nuestro Señor, porque era el momento que lo introducía a un servicio público y visible. Entonces Jesús viene a Juan, pero cuando Jesús viene a Juan, Juan dice unas palabras. Mateo y Marcos nos narran lo que Juan le dice. Y mira lo que le dice Juan a Jesús, ahí en el verso 3, en el capítulo 3, verso 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. No vino en secreto, sino como añade Lucas, cuando todo el mundo venía a bautizarse. Entre todos los que venían a bautizarse, Jesús también vino. Pero mire lo que dijo Juan cuando Jesús vino. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces ahora lo primero que vamos a estudiar, como decíamos, es por qué Jesús vino a bautizarse. ¿Qué significa eso que va a decir Jesús más adelante? Que era necesario que esto se cumpliese. Y de verdad que es una gran contradicción para Juan, porque el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, como lo hemos estado estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres conscientes de su pecado venían al bautismo de Juan como una expresión pública de su necesidad de perdón de pecados. Entonces, bajo ese contexto, que Jesús venga a bautizarse en el bautismo de Juan, sabiendo Juan quién era Jesús, Juan dice, pero bueno, ¿tú por qué vienes? Y en verdad el que debería bautizarse soy yo. Si el asunto es de perdón de pecados, si el asunto es de arrepentimiento, yo debería venir y tú no deberías venir a mí. Tanto que Juan no quiere bautizar a Jesús. Y es que, como veníamos diciendo, el hecho del bautismo de Juan era algo sumamente glorioso en el contexto que se está realizando. Nunca en la historia de Israel la nación como tal había tenido tal convicción de pecado que viniera a bautizarse, porque los judíos ya conocían el asunto de los lavamientos y del bautismo, y ellos lo relacionaban exclusivamente cuando un gentil se convertía a Dios. Y como un gentil era un pagano, era un goín, era un hombre impío, para él acercarse a Dios tenía que bautizarse. Pero el judío pensaba que como él era judío, como él era descendiente de Abraham, como él era hijo de la promesa, él no necesitaba bautismo porque él era de la nación santa. El goín sí, el perdido sí, el pagano sí, pero el judío no. Ahora el ministerio de Juan comienza a convencer a los judíos que sí tienen pecados, que sí tienen, necesitan arrepentimiento y que sí necesitan una conversión en sus vidas. Y ahora es bueno porque la nación es consciente de su pecado y acude a Juan al arrepentimiento. Ahora, es normal que el judío que es consciente de su pecado venga al bautismo, pero Jesús... ¿Cuál es el significado del bautismo de Jesús? Porque Él viene al lugar donde solo deberían venir los pecadores. Y esto es muy importante porque, como lo decía un hermano, este es el primer indicio público del camino que Jesús venía a recorrer en la tierra. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos muestran por qué le era necesario a Jesús bautizarse y la importancia del bautismo de Jesús en relación a su llamamiento y a su ministerio como el Mesías. Entonces vamos a leer 2 Corintios 5:21. Jesús le respondió, no, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál justicia se debía cumplir? Ahora, póngame bien cuidado de esto, hermano. Sigue la idea de lo que estamos tratando. Si el bautismo de Juan es un bautismo para perdón, para pecadores, porque Jesús se va a identificar con este bautismo. Como lo decíamos, el bautismo de Jesús es un mensaje aún profético. ¿Cuál es el mensaje profético? Que aunque Él no conoció pecado, Él venía a identificarse con los pecadores. Los pecadores que se están dando cuenta que necesitan perdón y que deben manifestar arrepentimiento. Y ahora estos pecadores están descendiendo a las aguas, pero aún el bautismo de Juan y las aguas de Juan no traen salvación. Por eso Dios envía a su Hijo. Y su Hijo, como una señal de lo que haría en la cruz, ahora se identifica en el bautismo de los pecadores. Como Pablo nos lo va a decir en este pasaje. Mira cómo lo dice Pablo, al que no conoció pecado. Es claro que Jesús no conoció pecado, porque más adelante las palabras del Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿en qué? En quien tengo contentamiento. O sea, el mismo Padre nos muestra que el que se está bautizando es limpio, es santo y es agradable delante de Él. Y como Pablo lo dice, no conoció pecado, pero todo lo que hizo y lo que vivió, comenzando desde el bautismo, que es un mensaje de que Él vendría a hacer una obra vicaria. ¿Cómo así vicaria? Él vendría a asumir la responsabilidad de otros. ¿Quiénes serían esos otros? Figurativamente los que estaban arrepintiendo y estaban viniendo al bautismo. Como figura de aquellos que se habrían de arrepentir y creer en su muerte y resurrección. Dice Pablo, por nosotros. O sea que él no se bautiza en el bautismo de Juan por él, sino por quienes se bautiza, para mostrar cómo él se iba a identificar con quienes. Con nosotros. ¿En qué? En nuestros pecados. ¿Sí lo está comenzando a entender, hermano? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos, y aquí aparece la palabra justicia, hechos justicia de Dios en Él. O sea, que como decía un hermano, el bautismo de Jesús es la primera identificación pública de nuestro Señor con nosotros y nuestros pecados. Por eso era necesario que Él fuese bautizado. Porque a eso venía, a identificarse con el hombre perdido y a morir por el hombre perdido para salvar al hombre perdido. Aunque Él no conoció el pecado. Era necesario que Él comenzara a dar los primeros pasos que le dirigirían al Calvario. Y el bautismo es la primera señal de que Él vendría a tomar el lugar de aquellos que se están arrepintiendo y que se están volviendo a Dios. ¡Qué asunto glorioso!, ¿no? Romanos 4, verso 25 dice, fue entregado. ¿Por quiénes? Por nuestras transgresiones. Como decía un comentarista bíblico, por consiguiente el bautismo de Juan llegó a ser una clara profecía de lo que sería la muerte de Jesús. Por eso decíamos, vamos a ver tres aspectos en el bautismo de Jesús. Y el primero es su identificación vicaria en aquellos que somos pecadores. Ahora, volvamos a Mateo 3, verso 16. Primer aspecto, ¿por qué Jesús tenía que ir a la cruz, hermano? ¿Por qué Jesús tenía que ir al bautismo de Juan? Porque era necesario que se cumpliese toda justicia. Aunque Juan no lo entendiera cabalmente, aunque las personas que estuvieran ahí no lo entendieran cabalmente, y aunque a veces para nosotros es difícil de entender por qué Jesús se tenía que bautizar, comenzamos a ver que ese bautismo de Jesús Es más una identificación con algo que Él venía a hacer por nosotros. Era morir por nosotros. Beber el juicio de Dios simbolizado en el agua para que nosotros encontráramos un Salvador. ¿Se acuerda cuando Dios destruye al hombre, la humanidad, por sus pecados en el tiempo de Noé? ¿Cómo fue? Por agua. ¿Y se acuerda que el lugar donde la paloma posó en tierra seca mostrando que había pasado el juicio de Dios, mostraba que Dios ahora daba un comienzo? Ahora la paloma del Espíritu Santo desciende no sobre un lugar, sino sobre una persona, mostrando que el juicio que Dios había determinado sobre el pecado lo encontraríamos en un nuevo comienzo en salvación en el Hijo de Dios. Ahora, lo segundo, vamos a ver este aspecto del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en el bautismo. Porque como decíamos, así como Jesús primeramente desciende al bautismo necesariamente para cumplir toda justicia, ahora después de que Él desciende, dice Lucas, que Él oró y que el Espíritu Santo descendió sobre como paloma sobre Él, tomando forma de paloma sobre Él. Ese es uno de los pasajes que muestra la Trinidad de una manera gloriosa. Nosotros lo hemos estudiado. Ahora, ¿pero por qué Juan había dicho, o el Dios le había dicho a Juan, al que veas que desciende el Espíritu Santo sobre él, él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Ya lo habíamos estudiado la vez pasada. ¿Pero por qué era esta tan importante esta señal? Y como vamos a ver, esta señal no era una señal mística que Dios le había dado al profeta, sino que era una señal claramente ligada a pasajes muy claros de la profecía para que Israel supiera quién iba a ser el Mesías, el Rey, el Siervo de Jehová. Eso es un asunto muy claro en las Escrituras, pero es bueno que nosotros lo entendamos, porque así como cuando se ungía el sacerdote, o así como cuando se ungía el rey, no era una unción privada, como no lo es cuando se hace el posesionamiento de un presidente, sino que se hace la luz y se hace un gran evento, así el bautismo de Jesús es un gran evento en relación a que Dios le va a mostrar a la nación de Israel que el Mesías, el Rey, el Señor de Israel había llegado, y como profeta Juan habría de ver cómo el aceite descendía sobre la cabeza de aquel rey. Pero no era un aceite humano, sino fue el mismo Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, siendo visible a la nación y a los hombres que estaban presentes de que el ungido de Israel ya se había manifestado. Y eso es sumamente importante en la historia del proceso de la revelación de Dios con Israel. Todo el Antiguo Testamento es la preparación para la manifestación del Mesías de Israel. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Mesías en Cristo Jesús, siendo Él el Mesías de Israel. Amén. Vamos a leer algunos pasajes, hermanos, en relación a esto que es muy importante. Bueno, leamos el 16, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, vamos a leer una serie de pasajes muy conocidos, citados por Jesús, citados por los evangelistas, mostrando la importancia de este asunto como un asunto específico, como una profecía que se esperaba. Y por eso les decía que no era que Juan, de alguna manera, Dios le había dicho por el Espíritu: mira, quien veas descender el Espíritu sobre él, ese es el Mesías. Dios, aunque hubiera podido hablarle así, lo que estaba diciéndole Dios a Juan era que Juan estuviera atento a la profecía que Isaías había dado de que el ungido de Dios iba a caracterizarse porque el Espíritu de Jehová estaría sobre él. O sea, la visión o la señal de Juan era simplemente el cumplimiento de profecías mesiánicas existentes hace más de 400 años. ¿Qué lo está entendiendo, hermano? Vamos a leer algunas de ellas. Isaías 11, verso 1. Una primer profecía que tiene como fin mostrarnos el ungimiento de Jesús como rey, como Señor. Míralo como lo dice ahí, como hijo de David, como lo vamos a leer cuando comencemos a ver las genealogías. Isaías 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y esto era muy importante porque el reino que era por genealogía, que vendría de David para el tiempo de Jesús, se había perdido hace siglos. La dinastía de los reyes, hijos de David, se había perdido con los exilios. Los reyes que reinaban en este tiempo en Israel eran reyes paganos. Era Herodes, era su familia, eran personas que no tenían por descendencia la promesa del hijo de David. Y ahora Jesús, siendo bautizado, va a cumplir una de las profecías de que Dios levantaría un retoño de la casa de David para que fuera el rey de Israel. ¿Cómo vamos a ver? El rey de todas las naciones. El ungido. Que eso es lo que significa Cristo. El ungido, sobre quien desciende la unción. Dice ahí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y cuál va a ser la señal? Isaías. Mira lo que dice Isaías. ¿Cuál era la señal según Juan el Bautista? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. O sea, ese rey, así como los reyes anteriores, porque ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Samuel fue a ungir a David, frente a sus hermanos, ¿qué hizo Samuel? Tomó el aceite, derramó el aceite sobre David. Mostrando que entre la casa de Isaí, el hijo que Dios había escogido para reinar era David. El que era conforme a su corazón. Ahora, en la casa de Israel, en el bautismo de Juan, frente a todos, Dios le estaba mostrando a la nación quién era el que él había escogido. Fue un hecho muy solemne e importante en el desarrollo del cumplimiento profético de las Escrituras, el bautismo de Jesús. Otro pasaje, Isaías 42, verso 1. Mira lo que dice Isaías. Ya no hablando solo del siervo, no solo del rey, sino ahora del siervo. Que como vamos a ver, para que Jesús fuera rey, primero fue siervo. Pero la señal tanto del rey como del siervo, como de las otras profecías, era el Espíritu de Jehová sobre él. Dice Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Usted comienza a ver las palabras del Padre ahora, ¿no? ¿Cuál era la señal, hermano? He puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando permite que aún el Espíritu Santo, que como es Dios, es Espíritu, se haga visible y tome forma corpórea? ¿Qué está haciendo Dios? Haciendo que la señal profética sea visible a los ojos de los hombres. De tal manera que estos hombres, ¿qué? No tengan excusa. Porque cuando Israel rechazó al Mesías, lo rechazó adrede, porque tuvo todas las señales y los cumplimientos en la persona de Jesucristo. ¿Sí? No fue como cualquiera, hermano. Estas señales que Jesús va a comenzar a hacer, aún esta señal visible en su bautismo, no la ha tenido ningún otro hombre en la historia de la revelación divina. Ni Moisés, ni Elías, ni David, ni ningún otro tuvo tantas señales, porque ningún otro fue el escogido. ¿Solo quién? Jesús. Este es el siervo. Este es en quien el Padre haya contentamiento. Él es el escogido por Dios, como dice el pasaje. Él, y mira otra vez la palabra justicia, es necesario que se cumpla para toda justicia. ¿Por qué? Porque él traería ¿qué? Justicia ¿a quiénes? No solo a la nación de Israel, sino ¿a quién? A todas las naciones. O sea que esto que está viendo Israel no solo involucraba a Israel, sino involucraba a todas las naciones, porque Pablo más adelante dice el misterio que estaba escondido desde los siglos, que los gentiles serían coherederos del Evangelio. O sea que esto que está diciendo Isaías, de ahí toma Pablo para decir, este Salvador, este Mesías y esta salvación no solo para Israel, es para todas las naciones. Así lo decía la profecía. ¿Qué cosas, no? Ahí estábamos nosotros, hermano. Ahora, Isaías 61. Pasaje que como vamos a leer ahora, Jesús mismo lo leyó. Porque Jesús era consciente de que Él era el Hijo de Dios y de que Él era el Cristo. ¿Ah? Como estudiamos la vez pasada, aún desde sus 12 años. ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me eran necesarios? Jesús no iba como ignorante al bautismo de Juan. Jesús sabía que Él tenía y había nacido para una obra. Y ahora el Padre va a ratificar delante de los hombres para qué obra ha nacido el Hijo de Dios. Dice Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. Ah, ¿cuál era la señal del Mesías? Que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y desde que el Espíritu estuviera sobre él, él iba a cumplir una misión. Mira lo que dice ahí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, antes del bautismo y de la unción del Espíritu sobre Jesús, usted no encuentra a Jesús predicando. Porque la unción, además de ratificar y demostrar quién era el Mesías, quién era el ungido, también sería el medio sobre el cual Jesús actuaría prodigios y grandes señales en su ministerio. Como lo narra ahí más adelante. Ahora, vamos a leer este pasaje, pero en la boca de Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús sí entendía lo que estaba sucediendo, aunque Juan no entendía. Aunque Juan más adelante dice que cuando él entra a la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle si él era el que había de venir. Y cuando usted lee el pasaje, Jesús le dice a los discípulos, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, y es predicado buenas nuevas a los de pobre corazón. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Acuérdate la profecía que Dios el Padre te habló. Y acuérdate lo que viste, y mira cómo yo estoy cumpliendo lo que decía la profecía. Tiene todo una ligación. Mira cómo lo dice Jesús. Lucas 4, verso 16. Pasajes que vamos a leer más adelante nosotros. Solo los estamos leyendo para entender por qué en el bautismo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Era una de las grandes señales proféticas del Mesías, del Siervo, del Rey de Israel y de Él que traería justicia a las naciones. Dice Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret. Esto fue inmediatamente después del bautismo y la tentación, ¿no? Donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es interesante, hermano. Cuando Jesús abre el libro, y el pergamino que abre, no era un libro como el que usted tiene en sus manos, que tiene capítulos, que tiene versículos, sino que era un rollo sumamente grande, donde encontrar un pasaje Era sumamente complejo. Y en un libro como el de Isaías, que a veces tenía 3 pergaminos para desenrollarse. Y ahora Jesús encuentra especialmente este pasaje que va a leer, que fue el pasaje que leímos. Y mira cómo lo lee, y mira lo que él dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Era como si Jesús comenzara a leer el pasaje de lo que había acabado de suceder en el bautismo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Mira que es, imagínense usted esa escena, hermano. La sinagoga repleta de judíos, repleta de gente que conocía a Jesús porque era la ciudad natal. Tal vez estaban sus amigos, tal vez estaban sus familiares, tal vez estaban sus compañeros de barrio, tal vez estaban los niños con los que fueron a estudiar ante los rabinos, tal vez estaban las personas que frecuentaban la carpintería de su padre José. Y Jesús se levanta, lee, y todos están en la expectativa a ver qué Jesús va a decir. Imagínate esta situación, hermano. Jesús mira lo que dice. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Uy, hermano, imagínate esto. O sea, esto es un mensaje claro, hermano. Jesús claramente se identificó como el Mesías de Israel prometido. Amén. Y el bautismo de Juan, al descender el Espíritu Santo sobre él, fue una de las señales principales que Jesús cumplió. Ahora, lo que decía este pasaje comienza a desarrollarse después del bautismo. Él comienza a predicar buenas nuevas, él comienza a hacer milagros, él comienza a hacer señales, mostrando que la unción sobre él tenía unos efectos y unas obras visibles. Por eso Jesús le decía a los judíos, si no creéis en mí, creed en las obras. Es que las obras dan testimonio de mí. Desde su comienzo, esto es muy importante decirlo, hermano, Jesús se identificó como el Mesías de Israel. ¿Amén? No ambiguamente, claramente, lo que él le dijo, dijo Jesús, eso se cumplió hoy delante de ustedes. ¿Y quién está delante de ustedes? Yo. O sea, Jesús está diciendo, eso se ha cumplido hoy en mí. Y esa es una de las grandes enseñanzas del bautismo de Jesús, el cumplimiento profético del Espíritu de Jehová sobre su ungido, sobre su escogido. No queda lugar a dudas. Los apóstoles hablaban de esto con mucha certeza, Hechos 10, verso 38. Como les decía, usted puede leer los pasajes cuando Jesús le responde a Juan, y usted va a ver que el mismo pasaje que acabamos de leer es el que le dice Juan, Jesús a los discípulos de Juan. Para que Juan no se deje mover por la situación que está viviendo, sino tenga certeza que aquel que él vio, sobre el cual él vio descender el Espíritu Santo, él era el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Dice ahí, cómo Dios, Pedro escribiendo el Evangelio, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo? O sea, el cumplimiento de lo que decía Isaías 62. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el Espíritu Santo sobre Jesús es la unción pública que Dios, que el cielo hizo sobre el Mesías, que es nuestro Señor Jesús. Ahora, primero, ¿por qué debía bautizarse? Segundo, ¿por qué debería descender el Espíritu sobre él? Ahora, tercero, ¿Qué fue lo que dijo el Padre y por qué lo dijo? Es que esto es sumamente interesante, hermano. La verdad que estos asuntos daría cada uno para profundizar. Ahora, vamos allá a Lucas 3:22 para leer las palabras del Padre. Porque el hecho, ya no más de la unción, hubiera sido suficiente. Pero el mismo cielo no se quedó en silencio ante tal evento, sino se escucharon unas palabras. Vamos a escuchar cuáles fueron las palabras que dijo el mismo Padre. Que en pocas ocasiones se escucharon con tal claridad, con tal amor, como lo vamos a ver más adelante, con tanto valor en lo que se dijo. Dice ahí en el verso 3, capítulo 3, verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Entonces esa frase, tú eres, primero que todo, mi Hijo amado. Es una frase, bueno, muy importante. Hay un folleto del hermano Gino que es muy bueno, que se llama Dios tiene un hijo. Es muy bueno, hermano. En relación a este asunto, usted lo puede leer y es muy profundo. Nosotros no tenemos el tiempo. Pero esta frase tiene relación especialmente a dos cosas. Primero, a un carácter mesiánico de unos salmos que Dios había hablado. Y segundo, a la relación del Padre y el Hijo, que como vamos a leer es un misterio que no había sido conocido hasta la manifestación de Jesucristo. Claramente ahora nosotros lo entendemos por las Escrituras. Entonces vamos a leer primero el Salmo para ver la relación mesiánica de este término, mi Hijo eres tú, o este es mi Hijo, o tú eres mi Hijo, como lo dice Lucas y Mateo dice, este es mi Hijo. Salmo 2, verso 6. Este Salmo, la tradición judía claramente lo identificaba, entre otros salmos, como uno de los salmos mesiánicos. Ahora, este salmo usa el término y comienza Dios a usar el lenguaje de que aquel Mesías que vendría, aquel a quien él entregaría la autoridad, tendría una relación diferente a las otras criaturas. Y especialmente esa relación que vamos a resaltar, que es la que el Padre dice audiblemente en el bautismo de Jesús, era que el Mesías era su Hijo. Cosa que Dios, como dice el autor a los Hebreos, no le dice a los ángeles. Y cosa que Dios no le dice a las otras criaturas en relación a cómo se lo dice a su Hijo. Porque nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido regenerados por el Espíritu y hemos nacido de nuevo. Los ángeles en Job y en el libro de Génesis son llamados hijos de Dios porque son creación de Dios. Así como se dice de Adán que es hijo de Dios, porque Adán no tuvo papá y mamá, sino fue creado directamente por Dios. Pero cuando Dios habla de su hijo, como primogénito y como unigénito, muestra una relación totalmente diferente, que es la que vamos a tratar de descubrir ahorita con otros pasajes, que comienzan a mostrarnos uno de los misterios de Dios. Padre, porque ahora se dice que Dios es Padre, y ahora la Escritura también nos dice que Dios también es Hijo. ¿Quién era este? No solo era un hombre hijo de David escogido, sino este que se va a bautizar era Dios Hijo. Mostrando que, como leíamos la vez pasada en el Evangelio de Juan, que no había sido creado, que era eterno con el Padre. Y no solo eso, sino que tenía los mismos atributos del Padre. O sea, era omnipotente, omnisciente, eterno. Y mostrando que tenía, además de ser con el Padre o estar con el Padre, tenía una relación con el Padre, una relación que la Biblia llama de amor, como lo vamos a ver. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. Pero este Hijo no es como cualquier criatura de la que nosotros conocemos, sino la relación del Hijo y del Padre es sumamente diferente y trascendental a lo que nosotros podemos entender como hijos. Estos son misterios sumamente gloriosos que sucedieron en el bautismo. Que ellos seguramente los que estaban ahí no lo entendieron. No lo entendieron. Porque como vamos a ver, una de las persecuciones que tuvieron los judíos contra Jesús fue cuando él dijo que él era hijo del Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí ya lo querían apedrear. Ellos podían, como lo hemos estudiado algunas veces, ellos creían que de alguna manera Jesús era un profeta. Ellos creían que de alguna manera Jesús era un maestro. Ellos de alguna manera creían que lo que Jesús hacía era bueno porque las señales eran inevitables. Pero cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, ahí sí ya el asunto se volvió un problema. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que este hombre se estaba haciendo igual a Dios. Y lo que ellos entendieron como una blasfemia era la realidad como Jesús había existido eternamente con el Padre. Qué cosas, ¿no? Qué misterio, como lo vamos a leer. Entonces, bueno, vea lo primero, el aspecto de hijo en relación al Mesías. Dice ahí en el Salmo 2, verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y ahora, ese que él ha puesto de rey sobre Sion, ¿cómo la nación lo iba a identificar? Porque Dios iba a hacer un decreto sobre este. ¿Y cuál era el decreto que iba a publicar sobre este? Mira cómo lo dice ahí. Jehová me ha dicho. ¿Cuál era el decreto? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Puede ser ligado al nacimiento virginal de Jesús. Porque, ¿acuerdan? Este no nacería por obra de hombre, sino que sería engendrado, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, ¿qué? Los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Que juzgará las naciones ¿con qué? Con barra de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Pero ahora mira lo que se dice. Honrad al Hijo. ¿Y cuál es el Hijo? Mira lo que dice el Padre en el bautismo. Este es mi Hijo. O tú eres mi Hijo. Por eso Jesús, y más adelante el apóstol Juan dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Sí, sí lo está entendiendo. Porque el Hijo, el que Dios ha escogido, se ha revelado a los hombres. Y ahora Dios manda, porque a veces los testigos de Jehová dicen esto, y entre esos también lo dicen los musulmanes, o todos aquellos que no creen en la doctrina de que Jesús es Dios mismo, o el Hijo de Dios. Entonces ellos dicen que nosotros, aún los judíos enseñan esto, que nosotros somos idólatras. ¿Por qué nosotros somos idólatras? Porque nosotros idolatramos y adoramos un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Pues Jesús. Ahora, la adoración, la exaltación y el servicio a Jesús no es un asunto que se inventaron los hombres. Es un mandamiento de Dios el Padre. Porque ahora el Padre le ha exaltado y le ha dado un nombre sobre todo nombre y ha mandado que toda criatura se doble y confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? Sed sabios y prudentes. ¿Y cómo el hombre es sabio y prudente? Honren al Hijo. ¿Y cuál es el Hijo? Porque ahí vamos a leer una pregunta que se hacía un sabio profetizando. ¿Acaso sabes cuál es el Hijo? No sabían. Pero en el bautismo el Padre habló y le mostró a la nación quién era el Hijo. Vamos a leerlo. Dice en el 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. O sea que el que no honra al Hijo va a perecer en el camino. ¿Por qué? Pues se inflama de pronto su ira. Lo que Juan estaba diciendo, ya la hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Ya está puesta. Pero también bienaventurados que todos los que en él confían. Ahorita vamos a leer eso en los evangelios. Ahora miremos las palabras que les decía de Agur. Proverbios 30, verso 1. Porque como vamos a leer, este hijo Mesías, este hijo rey, que se le pediría y se le daría en las naciones, al cual debemos honrar, algunos sabios, como Agur, en los tiempos de Salomón, comenzaban a meditar y a filosofar en Dios. Y uno de estos sabios, hablando en profecía, comienza a hablar de que Dios tenía un hijo. El problema era que nadie sabía quién era ese hijo, porque como lo vamos a leer en el lenguaje del Nuevo Testamento, este era un misterio. Oculto en Dios. Mira lo que dice la Escritura. Proverbios 30, verso 1. Palabras de Agur, hijo de Jaqueb, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Parece que estos dos Aitiel y Aucal o eran hijos de él o eran discípulos de él. Pero mira las palabras, que no son solo palabras o proverbios, sino que el pasaje nos dice que eran profecías. ¿Cuáles eran las profecías? Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Mira las palabras que va a decir este hombre. ¿Quién subió al cielo y descendió? Ah, la primera pregunta que hace. ¿Por qué? Porque Jesús que está siendo bautizado, ¿saben qué decía Juan? Ahorita lo vamos a leer. Este no es terrenal. Este es celestial. Y las palabras del que de arriba, él habla. ¿Qué muestra esto? Lo que Juan nos dice en su Evangelio 1. Que Jesús no llegó a existir en el vientre de María, sino que era una persona preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Era una persona que estaba con el Padre. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo un día? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo así? Si Abraham, 1600 años antes. ¿Cómo vas a decir que tú antes de Abraham? Pero Jesús dijo otro día también, Padre, glorifícame con la gloria que tuve. ¿Cuándo la tuvo? Con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. O sea que este hijo estaba arriba con el Padre y estaba antes de que el mundo fuese. Es el misterio de Cristo. Que no era un hombre, era Dios mismo, hermanos. Dios con el Padre. Dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Haciendo preguntas en relación a despertar la mente de sus discípulos acerca de Dios. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Se acuerdan, Job? ¿Dónde estabas, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba Job cuando comenzaban estos hombres? ¿No? ¿Quién estaba ahí? Pero hermano, ¿sabe quién estaba ahí? Dice así Proverbios 9 y 8. Con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, la sabiduría habla como una persona y que era una persona que estaba con el Padre, ordenándolo todo. Antes que los montes fuesen, antes que los mares, antes. Por eso Colosenses capítulo 2 nos dice, y Él es antes de todas las cosas. Por eso Juan 1 dice, por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? El misterio de Jesús. O sea que lo que el Padre estaba diciendo del Hijo era un asunto muy glorioso. Dice, ¿cuál es su nombre? Y mira ahora esta frase. Y el nombre de su Hijo, si sabes. O sea que en la época de Salomón uno lo sabe, decía, bueno, ¿sabes quién estaba ahí? Ahora, bueno, yo te pregunto, ¿cuál es el nombre de aquel? Y ahora te hago una pregunta más. ¿Cuál es el nombre de su Hijo? ¿Y esto eran qué? Profecías, leíamos. Ahora eso ya se cumple y es claramente entendido en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Colosenses 2, verso 2. Pues sabes que yo citaba, pero que es bueno que leamos. Porque este, hermano, es uno de los anuncios de la iglesia. Son estos misterios que el Dios le ha dado a la iglesia como los baluartes de la verdad. ¿Verdad que a veces no entendieron ni siquiera los mismos contemporáneos de Jesús que escucharon audiblemente al Padre hablar estas cosas? Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Ahora, mira lo que está diciendo Pablo. Pablo nos debe decir que debemos estar unidos en amor y que como meta debemos alcanzar unas riquezas que se encuentran ¿dónde? Dice Pablo, en el pleno entendimiento. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos acercamos a las Escrituras y a pasajes como los que estamos leyendo, la intención no es solo de que sepamos que Jesús fue bautizado, sino que lleguemos al pleno entendimiento de las verdades que Dios estaba revelando cuando Él habló. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué significa eso de que Él es el Hijo? Según las Escrituras. Mira lo que dice Pablo. ¿El pleno entendimiento de qué? A fin de conocer. ¿Conocer qué? El misterio. ¿Cuál misterio? Porque hay varios misterios. Pero en estos pasajes se nos está dando el misterio de Dios. Aún de Dios en Trinidad. ¿Cómo así, hermano? Dios Padre hablando, Dios Espíritu descendiendo y Dios Hijo siendo ungido como el Mesías. Misterio que para otros es oculto. Misterio que por generaciones no fue entendido. Y aún en muchos lugares no es entendido. Como es entendido claramente ahora por las Escrituras. Y dice la palabra que esas son riquezas. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que la relación entre el Padre y Cristo es un misterio que ahora comenzamos nosotros a entender. Entendiendo primeramente que el Cristo era su Hijo. ¿Sí? Y lo que significa que Él es el Hijo. Primogénito y unigénito. Es muy bueno entender estas cosas, ¿no? Juan las entendía. Mira lo que dice Juan 3, verso 31. El Bautista y aún el evangelista que escribe el Evangelio de Juan nos muestra una revelación de Jesús sumamente profunda. De Jesús como el Hijo. Pero mira cómo lo dice Juan. El Bautista, después de preguntas, él sigue hablando ciertos asuntos. Mira lo que él dice, que ahí ya lo citábamos, porque son palabras que están ligadas a lo que dijo Agur. Dice Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. Porque le preguntan a Juan, bueno Juan, y el que tú bautizaste ahora está bautizando. Como diciéndole a Juan, le montó la competencia. Y Juan dice, el que de arriba viene Es sobre todo. Tanto que él entendió esto que él dice, es necesario que él crezca y yo. Pero mira lo que sigue diciendo Juan. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Por eso usted encuentra palabras como Jesucristo el primogénito, o sea, el superior a todos. El unigénito. Dice ahí en el verso 34, porque el que envió Dios, el Hijo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora mira lo que leíamos ahorita. Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Contentamiento. El Padre ama al Hijo. Esto no es un misterio. Esto era lo que Juan había escuchado en el mismo bautismo, ¿no? ¿Qué escuchó Juan? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Póngase a pensar algo. Los judíos venían a Juan y Juan no hallaba contentamiento en ellos. Porque le decía, arrepiéntase generación de víboras. Porque eran personas que su vida no mostraba evidencia de arrepentimiento. Ahora, si Juan no hallaba contentamiento por el tipo de vida pecaminosa que estos hombres tenían, imagínese Dios que es más santo, más puro y más limpio que aún el más grande de sus profetas. Pero ahora viene un hombre al cual Dios dice, delante de todo, este es a quien amo. ¿Y en este hallo qué? Contentamiento. Dice ahí, y todas las cosas ha entregado en su mano. Usted va a leer las palabras del Salmo aquí. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora Juan 5, verso 18. Y yo también lo decía, pero es bueno que lo leamos. Cuando Jesús lee el pasaje de Isaías 62 en la sinagoga, Jesús está teniendo certeza de que Él es el Mesías. Ahora, cuando Jesús obra y hace milagros, Él tiene certeza de que Él es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Eso no fue un asunto, miren hermanos, doctrinas como la Trinidad, la Divinidad, la preexistencia de Jesucristo eterna no fueron doctrinas que se inventaron los cristianos. Fue el testimonio de la Escritura acerca de Jesús, que es Dios con el Padre, que existió antes de todas las cosas. ¿Por qué lo decimos? Por el pasaje que vamos a leer. En el 5:18, cuando Él les dice que Dios es su Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Aún más por qué? Porque ya el hecho de que él quebrantara el sábado era un problema para ellos. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y esto que no entienden a veces los testigos de Jehová, lo entendieron los judíos. No entienden los musulmanes, pero lo entendieron los judíos. Ellos lo entendieron, solo que para ellos fue una herejía. ¿Sí? Pero era la verdad. Porque Pablo más adelante dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea que sí era igual a Dios. No era que ellos entendieron esto mal. No es que la Escritura dice que Jesús era Dios. Y siendo Dios se humilló tomando forma de hombre. Y aunque es el Cristo, dice Romanos 8, es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Esa es la revelación de la Escritura acerca de Jesús, que se ve claramente en lo que el Padre dice de Él en el bautismo. Mira lo que dice ahí. haciéndose, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Haciéndose qué? Igual a Dios. Entonces, eso que para ellos fue una herejía, es una verdad revelada, aún en las palabras, cuando el Dios le dice, tú eres mi hijo, en quien hallo contentamiento. Entonces, volvamos al pasaje donde comenzamos, hermano. Lucas 3, verso 20. Concluyendo, Jesús se bautizó porque él venía a identificarse con los pecadores y asumir el lugar de los pecadores. Y ese papel de vicario comienza desde el bautismo hasta la cruz, tomando los pecados y el lugar de los hombres. Segundo, el Espíritu Santo sobre Jesús descendiendo como paloma es una de las señales visibles del mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra cumplida de las profecías que Dios había anunciado. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Tercero, las palabras del Padre nos muestran quién era el que se estaba bautizando. No era un mero hombre, hijo de David. Era Dios el Hijo. Misterio que en otras generaciones no había sido dado a conocer, como nos fue dado a conocer a nosotros desde el bautismo y por la revelación de las Escrituras. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto, hermano? Porque ahora vamos a comenzar a desentrañar todos los eventos históricos que acompañaron el ministerio público del Señor Jesús, donde cada uno de estos aspectos va a comenzar a desarrollarse profundamente. Es como si el bautismo abriera la puerta a una gran cantidad de hechos que nos muestran quién es nuestro Señor, su labor como Mesías, sufrido identificándose hasta la muerte, pero su lugar de autoridad como Señor y Cristo, otorgado por el Padre y como Hijo, a quien Dios estableció como heredero de todas las cosas. Este es un mensaje sumamente cristocéntrico. Ahora, hermano, cuando usted entiende quién es Jesús, ahora usted debe honrar a Jesús. Porque Jesús no es una persona, como decía el Salmo, de la cual usted se pueda burlar. Ahora usted que comienza a entender quién es Jesús, ahora honrele, obedézcale, ámele y sírvale. No estamos reunidos en torno a una persona humana cualquiera como nosotros. No estamos reunidos bajo una organización. No seguimos ni proclamamos un falso Mesías. Estamos siguiendo al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no se puede burlar de Él. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está andando? Él es su Señor, Él es su Dios, le está amando, le está sirviendo. ¿Sí? Porque usted puede entender todas estas cosas como a los judíos la entendieron, y lo que hicieron fue ¿qué? Apedrearle. No se halla entre los que usted entiende y se burla, porque Jesús es el Señor. Y como dijo Juan, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Pero el que no cree, lo que le espera es la ira de Dios. Ahora nosotros vemos como iglesia, en una ciudad gentil, en un país pagano, como las promesas de Dios para su ungido se están cumpliendo. Como la justicia y la salvación ha sido imputada a nosotros y como ahora Él es nuestro Señor. Que es algo también sumamente glorioso. Pues qué bueno, hermanos, que cada vez las Escrituras nos llevan a un pensamiento, a un conocimiento más profundo de las riquezas y de los misterios de Dios en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos siga sumergiendo para que podamos entender quién es nuestro Señor. Y entendiendo quién es, podamos adorarle y servirle como Él es digno, como el heredero. ¿Qué quiere decir el heredero? El dueño de todo, hermano. El que Dios ha escogido para que todas las cosas sean puestas bajo su dominio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, a nuestro Señor, el Salvador y Rey, Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.